Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Entramos en la última jornada de la primera vuelta de la Liga Sobal y dos plazas por decidir para estar presente en la Copa Sobal del próximo fin de semana en León. Hacía muchos años que eso no pasaba. Hasta cuatro equipos tienen opciones de coger las dos plazas que quedan libres, amén del Fútbol Club Barcelona y en la Manca de Mar de León, que es el organizador. Luchan el Betis Aitasuna, Freiking Granoller, Cuadi Guadalajara y Liberbán Ciudad Encantada. Será partido clave el del miércoles entre Guadalajara y Granoller. Existen, atención, hasta 27 combinaciones posibles para la clasificación de esa Copa Sobal. En la zona de descenso vuelve a entrar Frigorífico Morrazo como farolillo y sigue el MMT Seguros Zamora. El sábado 16 y domingo 17 de diciembre se juega la Copa Sobal en León. El sorteo de las semifinales será el próximo jueves 14 a la 1 de la tarde en León. En la división de honor masculina, los Dólmenes sigue líder una semana más en solitario. Le persiguen muy de cerca Balonmano, Nava, Sinfín y Alcobendas. Las guerreras, por su parte, han hecho sus deberes en el Mundial de Alemania 2017, pero la mala suerte les ha cruzado en octavos de final con las campeonas de todo, en las vikingas noruega. A priori favoritas las noruegas en la eliminatoria, pero todo puede pasar. Se disputa esta noche, hoy lunes, cuando estamos grabando el programa a las 8:30 de la noche. Como todas las semanas, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
Bueno, sumando puntos, ¿eh?
Oh, va. Y por un pelo no estamos ahí. Está ya el Barcelona temblando.
Ya nos habéis pillado.
Oye, pero además, sobre todo, además te voy a decir una cosa. Más allá de los puntos y todo, lo del sábado fue una inyección de moral. Porque ganarle como le ganaron a Demar, remontando el partido con una segunda parte realmente espectacular, más allá de los puntos, más allá de los puntos, es una inyección de moral para todo el mundo, para el propio equipo, para la propia junta directiva y sobre todo también para los aficionados, espectacular.
Enhorabuena entonces al balonmano Logroño porque empieza a estar donde debe de estar. Y en Madrid, en los estudios centrales conmigo, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días y muy interesante esta semana que hemos dejado atrás. Por un lado, las chicas, como tú apuntabas, en el Mundial de Alemania hicieron y muy bien los deberes porque era un equipo que, bueno, pues había sus expectativas pero no se podían concretar si no era en el 40 por 20. Y lo de que Noruega es un hueso, por supuesto, pero mira las suecas que ganaron a las noruegas y que hubieran sido las previsibles. Mira, en esto no está escrito nada. Evidentemente, con la mano en el corazón podría pasar, con la mano en la cabeza dices, esto no va a poder ser. Oye, y no sé si no lo tendríamos que comentar. El Barcelona se dejó el primer puntito en Guadalajara.
Ahora, en la tertulia de los resultados.
Es que eran como 133 partidos.
133.
Chico, y los alcarreños de César Montes, pues ahí les pillaron un empate. Claro, luego van a Zamora y parece que no quieren entrar en la Copa Sobal. Y les pegaron un repaso importante y era el colista. No nos olvidemos,
Bueno, pues para abordar todos estos temas, el análisis de la jornada, como siempre, nos vamos a nuestra tertulia de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
No Pues vamos a nuestra tertulia de los magníficos, como la denominamos, para hablar de ese análisis de la jornada. Hoy contamos con Pérez Flores, un hombre pues muy ligado al mundo del balonmano, responsable de la televisión en la Liga Sobal y que conoce perfectamente todos los entresijos. Hola Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un abrazo para todos. ¿Cómo estáis?
Bien. Oye, hablábamos, decía Emilio, que había que comentar los 133 partidos invicto del Barcelona en la Liga Sobal y ese empate que le arrancó el Guadalajara el pasado miércoles. Yo decía ayer con unos compañeros de Castilla-La Mancha, y también estaba nuestro amigo Fernando López Hervás, que el Barcelona no está bien, Pere.
Pues no está bien, pues lo está demostrando en Champions, pero bueno, en definitiva hay que demostrar que este equipo también es humano, que es un resultado que se podía dar y que cuando tiene un rival que lo aprieta desde el primer minuto y sobre todo hasta el último minuto, cuando esta temporada, cuando no rompe el partido a mediados de la segunda parte, que luego les cuesta más. Pero bueno, la calidad del equipo está más que contrastada, a la competición le va bien este resultado, por supuesto, demuestra en definitiva que son humanos, pero fíjate, leyendo esta semana, quizá de forma conjunta, las dos jornadas, fíjate tú después la reacción.
Sí, además nos ha llamado a todos mucho la atención que pierda con el colista, tal vez por el desgaste que haya tenido el miércoles el Guadalajara, ¿no?
Seguramente. A ver, hay que ver a qué estructuras de equipo les acaba pasando factura las cosas. Fíjate también, por ejemplo, lo que le ha pasado a Demar con lo que ha conseguido en la Champions y la repercusión que puede haber tenido en Liga con la derrota en casa contra Benidorm el pasado miércoles y la nueva derrota esta semana en Logroño, ¿no?
Oye, Copa Sobal, este próximo fin de semana Barcelona lo tiene seguro, a banca de Mar de León organizador, pero menuda lucha. El Betis Anaitasuna, Freiking Granollers, Cuavi Guadalajara y un poquito más abajo Liberbá Ciudad Encantada, pero clave, yo creo que va a ser el Cuavi de Freiking Granollers, ¿eh?
Bonito, sin duda. Además, esto refleja la situación en la Liga. Fíjate que entre el segundo clasificado, que es el Betis Anaitasuna, y el noveno, que es el Recoletas Valladolid, pues hay solamente 4 puntos. Por lo que respecta a la Copa Sobal, va a ser interesantísima esta, la última jornada, la decimoquinta jornada, última de la primera vuelta. El partido entre Guadalajara y Granollers, en definitiva, puede ser el que desequilibre la balanza, por supuesto.
No, desde luego, ese partido entre Guadalajara y Granollers es el que decide una de las plazas, sí o sí, porque, bueno, los números parece ser que apuntan a eso. Pero que lleguemos a esta última jornada y que haya 4 equipos con opciones matemáticas de ocupar 2 plazas, bueno, pues ya dice mucho sobre el nivel de equilibrio que la actual competición asoal tiene. Y el Ademar, pues hubiera estado complicado de no ser organizador, porque como tú apuntas, en 2 partidos de esta semana de atrás, pues ha perdido los 4 puntos. Yo creo que el Ademar tuvo que hacer un sobreesfuerzo en el tramo final de la Champions de su grupo para intentar meterse, lo acabó consiguiendo, pero esto lleva un desgaste tremendo y otros que no tienen que, no sé, pues digamos que labrar en 2 campos, pues chico, le ha podido pasar, pero va a ser interesantísimo.
Un auténtico equipazo, para o sea, estar en Champions y luego rendir en los 2 sitios, tienes que tener, sobre todo, tienes que tener ya un equipazo, tienes que tener un fondo de armario.
Tienes que tener una plantilla completa, claro.
Sí. Muy, muy, muy importante, porque después está el desgaste, lo he comentado muchas veces en torno, bueno, cuando estaba el...
Tú te lo sabes
el Logroño, ¿no? Porque además, date cuenta que claro, esto para los pobres es un auténtico desastre. Digo un desastre porque tienes que andar, juegas en sitios donde, bueno, no tienes avión directamente.
Exacto,
andas, claro, andas de pasta justo y te tienes que buscar a ver qué avión encuentras de bajo coste, que salga lo más tarde posible y pueda volver cuanto antes. O sea, son muchas cosas para los equipos, bueno, iba a decir pequeños, no, salvo para el Barça, todos los demás.
Sí, están en esa línea, sí, eso es así. O sea, son muchos los imponderables, claro, que hay, pero el fundamental es tener una plantilla amplia y bien cubierta, sí, porque no te basta con un 7 ni con un 11. Necesitas 14, 15 jugadores que sean, por lo menos, de cierta fiabilidad. Y a lo mejor, como le pasó a Naturhaus en sus años, le pasa ahora a Demar y le pasará a cualquier otro. Oye, los que están en la Copa de HF y esta cosa, pues les pasa lo mismo. Mira a Anaitasuna, que de pronto iba y de de pronto se frena. Pero bueno, oye, eso, como dice Pera, le está dando un interés adicional a la Liga Sobal. Oye, que es de lo que se trata, ¿eh?
No, lo que es, que es lo que es, lo que se trata, está claro.
Pero estamos por el otro hablando día, de un equipo, estamos hablando, perdona, de un equipo, León, que es especialista en autoconsumirse y volver a renacer. No es la primera vez que le pasa. Entonces, yo creo que León, su afición, su estructura, su plantilla, sus jugadores están preparados para que les pase lo que les está pasando. No creo, cualquier otro equipo lo acusaría, Valladolid lo acusó y desapareció, ¿no? Pero León, yo no sé por qué
se autoalimenta, ¿no? Algo así con este tipo de vicisitudes.
Sí, lo que no supo hacer en su día el baloncesto en esa ciudad, el balonmano consigue superarlo pues cíclicamente. Y yo creo que es un equipo llamado de nuevo a ser el equipo pantalla con el Barça en la Liga Sobal, y en un par de años lo conseguirá.
Pues eso, Juan Carlos, se llama estoicismo. Lo que pasa es que eso va en el ADN, chico. Y si no están acostumbrados en León a este tipo de vaivenes, pues que vayan a la petanca, que es mucho más tranquilo, creo, ¿eh?
La última jornada, la decimoquinta jornada, se disputa este miércoles. Los partidos que podéis ver a través de Movistar Plus. Multi Asobal son tres: Bada Huesca, Liberación Ciudad Encantada, Condes de Albarey, Teucro, Fútbol Club Barcelona, y el Beti Anaitasuna, MMT Seguros Zamora. El partido estrella estaba clarísimo: Cuavit Guadalajara, Fraikin, Balonmano Granoller. Pera, ¿favoritos para colarse en esta Copa Asobal tienes o puede pasar
pues,
de todo?
Pues no los tengo, pues yo no tengo muy claro qué va a pasar en Guadalajara, no tengo nada claro, y quiero ver también qué hace Anaita, porque a ver si Zamora es capaz de mantener el nivel que exhibió en la última jornada y les pone las cosas complicadas, ¿eh? Yo te diría que no hay favoritos claros, aunque las matemáticas son las que son y la clasificación es la que es, y evidentemente el Cuavit Guadalajara Fraikin Balonmano Granollers va a ser un partido decisivo. En otro orden de cosas, y dejando un poco al margen la Copa Sobal, me va a interesar mucho también ver qué pasa en Benidorm, a ver si Benidorm pone a prueba esta remontada de Balonmano Logroño La Rioja y les planta cara y puede darle la vuelta, ¿eh?
Sí, no, eso por la parte de abajo, mira, con el increscendo de Zamora, que, bueno, tú apuntabas lo de Anaitasuna, pero no nos olvidemos, juegan en la Catedral, juegan en Pamplona, entonces Anaitasuna allí depende de sí mismo, favor, en casa, claro. Pero la parte de abajo se está poniendo, pero muy, muy interesante. Al Zamora, que algunos le habían defenestrado antes de empezar, pues está demostrando que con sus puntos de casa a lo mejor tiene algo que decir. Y Benidorm, hombre, pues Benidorm te puede dar un disgusto cualquier día. No digo que te lo haga,
se lo puso complicado el paso fin de semana a Granoller, ¿eh? Le costó un montón.
Y ganó en León. Sí, y ganó en León. Estamos hablando de cosas mayores, ¿no?
Yo voy a transmitir una cierta dosis de tranquilidad a los aficionados de Zamora, de Sagunto y de Puente Genil. Y es que
no están descendidos, ¿no?
No, Valladolid tiene que pasar por las tres canchas.
Ah, vale,
con lo cual, dos puntos en cada campo se van a quedar.
Es el padre que deja fuera lo que cabe en casa.
Que vayan haciendo cuentas con dos puntos ya más, porque por Cangas ya ha pasado, pero por Zamora, por Sagunto y por Puente Genil tiene que ir Valladolid, y Valladolid es una ciudad solidaria
ahí, ya te veo. Dentro de nada estás haciendo desastre a las megas o algo así. Vamos.
No, pero qué desastre, que es digno de estudio sociológico, ¿eh? El año pasado Valladolid un partido ganó en Aranda y este año solo ha ganado en Granollers. En el resto de canchas que ha visitado ha palmado, pero ha palmado bien, y en Huerta del Rey no gana nadie.
Bueno, pero eso es en el 2017, empezamos ya el 2018 dentro de nada, entonces ya Valladolid ya es otra cosa, ¿no?
Sí, pero el problema es que cuando una tendencia se convierte en dinámica ya. Acaba siendo vicio, Emilio.
Pero no estáis para bajar, ¿o sí?
No, quiero decir que Valladolid, si no suma fuera, seguirá siendo un equipo ramplón.
Bueno, oye, se está peleando ahí como otros 8 o 9, no sé, en eso va.
La Copa Sobal, lo recuerdo, sí.
Es que sumar fuera, ¿eh?
Sí, no, hay que sumar.
Hay que sumar donde sea, sumar.
Pero sobre todo fuera, o sea, tienes que agarrar, si quieres estar de la mitad hacia arriba, tienes que agarrarlo de casa y bueno, pues ir arañando puntitos donde se pueda, ¿no? Fuera.
Sí, porque el año pasado se quitaron tantos puntos entre sí los de abajo que a Valladolid, con una victoria como visitante, le valió para ser octavo. Este año no le va a valer.
Os digo, chicos, los horarios de la Copa Sobal. Ya sabéis que el sorteo es el jueves, que ya se conocerán los cuatro equipos definitivamente a la 1:00 p.m. Las semifinales serán el sábado a las 5 de la tarde, jugará el Barcelona contra el equipo que le toque, y a las 7 de la tarde la Banca de Mar de León contra el equipo que le toque. La gran final el domingo a las 5 menos cuarto de la tarde. Y espera, del Mundial Femenino, ¿qué sensaciones tienes para esta tarde? España-Noruega, la todopoderosa Noruega, campeona olímpica, campeona del mundo. Yo decía, misión imposible, ¿no?
Podemos aplicar todos los tópicos que queramos. Es decir, misión imposible, porque cuando jugar contra Noruega es el hueso, en definitiva, de la competición. Pero bueno, yo creo que si España sale por lo menos a competir, pues ya tiene algo, ¿eh? A partir de ahí no puede pasar lo que pueda pasar. Te puedes quedar fácilmente fuera. La lógica diría que Noruega evidentemente tiene que pasar por encima de España. Ahí echaremos en falta seguramente no haber ganado a Francia. Quizá el partido contra Rumanía, dejar a Rumanía en 19 goles, yo creo que es importante, pese a haber perdido, pero el empate contra Francia, pues quiso que el destino nos haya deparado en octavos de final este partido contra Noruega, que es evidentemente un hueso. Yo creo que el objetivo tiene que ser que las chicas salgan, las guerreras salgan a competir, y oye, compitiendo luego que pase lo que la cancha decida.
Yo lo apuntaba en la entrada, sí, de acuerdo, Noruega es un hueso de taba importante, era el rival que a lo mejor no quería nadie, pero que alguien tenía que coger, y bueno, pues nos ha tocado a nosotros. Yo solo te diré que España sí, claro, oye, empató con Francia y mejor se hubiera ganado, a lo mejor no estábamos en estas, pero también recuerdo que nuestro amigo y paisano Ambrose Martín, digo paisano porque yo me hice la mili allí en Lanzarote y es como si fuera de la familia, ¿no? Pues nos hizo la judiada con Rumanía porque jugaron, no sé, pues como digo yo, el encargado de material, el masajista y no sé cuántos contra Francia, y claro, Francia se fue con un 8 o 9 goles. Ese partido como el que lo echaron a eso, y por eso estamos nosotros en esto, con estos pelos. Pero oye, no sé yo, se lo decía Luis, ¿y Suecia qué pasa? ¿Que ganó a Noruega y son malillas las suecas?
De todos modos, yo siempre he tenido una teoría, y lo sabéis vosotros, que yo lo comento siempre, en todos los campeonatos europeos mundiales se pierde un partido, el campeón siempre pierde un partido. Yo creo que Noruega ya ha perdido su cupo. Es que ves Heidi Locke, ves Mork, ves Oftedal, ves Cristina.
No nos las leas, que sabemos que la Noruega son campeones de todos. Sí,
pero de todas maneras te voy a decir.
Pero hay que jugarlo, ¿eh?
Quizá la parte, lo más positivo para España sea el hecho de que no tiene...
No tiene la presión de tener que ganarle a nadie, ¿no?
Así como, por ejemplo, en los últimos campeonatos ha ido con esa presión, a este llega sin presión de ningún tipo, porque, oye, con que hubiese competido y tal, nosotros creo que todos nos hubiésemos dado por satisfechos, ¿no?
Por supuesto.
Había cuenta de cómo está la renovación. Entonces, el jugar, bueno, pues eso, sin ningún tipo de presión, sin ninguna clase que te... A ver, te da lo mismo entre comillas, ¿no? Digo que si ganan, pues una gozada, y si pierden, no va a pasar absolutamente nada, ¿no?
A mí un equipo experimental, Chema, un equipo experimental como el que lleva Carlos Viver, experimental en el sentido de que hay muchas inclusiones, de gente joven que, oye, que no saben lo que es un mundial hasta que no están en él. Oye, a mí me gustó el Everest este que tenían con Rumanía, el con Francia y con Eslovenia. Funcionaron bastante mejor de lo que yo honradamente pensaba,
Es ver también que Carlos tiene un libro de ruta marcado, que lo está siguiendo y que esto va en línea ascendente, por supuesto, pase lo que pase hoy, evidentemente.
Además, fíjate tú, dices Noruega. Bueno, Noruega es como el Tourmalet, pero ¿y si la pasas? Pues solo te va a venir Rusia probablemente, o sea, para ir abriendo boca, ¿sabes?
O
sea,
o Japón. Oye, por cierto, las alemanas tampoco, las anfitrionas
fuera,
no tienen que
estar
están,
fuera,
están
fuera.
En casa, ellas se han quedado en casa ya.
Sí. Las danesas las han eliminado, así
claro,
que...
Claro, claro. Entonces, eso por un lado, y por otro, yo volvería a llamar la atención sobre lo importante que es hacer un buen papel en un europeo, porque yo sigo pensando que en este deporte el europeo es más difícil que un mundial, y es que de 16 equipos en octavos, 14 europeos más Japón y Corea.
Eso pasa. Oye, y cuidado, nuestro amigo Jorge Dueñas, menudo bofetón con Brasil.
Hombre,
a casa las primeras de cambio, ¿eh?
A casa las primeras de cambio, porque también está en un periodo de renovación porque la gran sorpresa fue Japón, que les
Pero Luis, tú vistes algo de Japón aquí en el Torneo Internacional de España de Melilla,
pero
y no, a mí no me dijeron grandes cosas.
Pero Emilio, es que hay que explicárselo también a los otros equipos con los cuales ha jugado Japón y que se le ha puesto de
corbata, que no regalan a nada en ningún sitio. Vamos.
Y que no es lo mismo venir a un Sarao, el Torneo Internacional a Melilla, que jugar una competición, ¿o no, Pérez?
No, por supuesto. Y bueno, que ¿por qué no? Evidentemente favorece al balonmano que la dispersión geográfica se vaya moviendo más. Evidentemente, lo que decíais antes, que un europeo es mucho más duro que un mundial, pues a día de hoy sí, pero oye, que se vayan cambiando un poco las dinámicas y que un año esté Brasil, el otro esté Japón, que Corea apriete, oye, todo esto nos suma, esto nos suma y hay que valorarlo en su justa medida.
Bueno, de momento vamos a ver qué pasa esta noche, a las 8:30 España-Noruega, toda la suerte del mundo para las guerreras, a ver si pueden pasar a esos cuartos de final. Pérez Flores, gracias por estar con nosotros, te veo en León, un fuerte abrazo.
Nos vemos en León y dejadme que os diga que va a ser un fin de semana duro. Va a ser un fin de semana duro no tener a José Ludena ahí al lado. Se nos va a hacer durillo el fin de semana.
Sí, efectivamente. Un recuerdo para el gran José Ludena, alma mater del Ademar de León. Un fuerte abrazo, Pera. Hasta luego.
Un saludo a todos.
Y para completar nuestro análisis de la jornada, nos vamos con los españoles por Europa para saber lo que han hecho con Nacho Pla. Hola, Nacho.
Muy buenas, Luis. Pues comenzamos, como siempre, por la Bundesliga para saber que el René Carlowen de Guardiola y Rafa Baena venció 18-26 a Ludwigshafen con dos goles de Jerome. El Hannover, por su lado, entrenado por Ortega, empató a 29 contra el Minden y el Füchse Berlin del pivote Nacho Plaza y Rolando Urios Jr. ganó 32-29 al Melsungen. De esta manera, el Füchse Berlin sigue líder en la tabla, Reine Karlowen segundo y Hannover cuarto. Cogemos el coche y nos vamos para Francia. Se han enfrentado muchos españoles esta jornada en el país de Francia y además han tenido mucho protagonismo en sus partidos. En el partidazo de la jornada, Luis, se enfrentaban Nantes y PSG. El resultado fue empate a 29 en un duelo muy emocionante donde David Balaguer volvió a ser clave para su equipo firmando un 5 de 5 y Gurbindo también ayudó mucho haciendo 4 goles para lograr la hazaña de empatar contra el PSG, que siempre es un logro. Rodrigo Corrales apenas salió para parar un par de penaltis. El San Rafael ganó 27-23 al Toulouse, 4 goles para el casillero de Dani Sarmiento, que sumó mucho para su victoria, mientras que los catalanes del Toulouse, Ferran Solé y Arnau García, hicieron 4 y 2 goles respectivamente. Y el Aix-en-Provence de Josu Goñi y Juan Andreu perdió en el último segundo con un lanzamiento de fuera contra el Rennes. De esta manera, en la clasificación, el Montpellier se escapa en el liderato, el PSG queda tercero, San Rafael se pone cuarto tras 6 victorias consecutivas, el equipo de Dani Sarmiento, Nantes sexto, Toulouse séptimo y Aix-en-Provence octavo. Hacemos las maletas y viajamos hacia Polonia, donde el Kielce se impuso por 25-30 al Azot Puławy. Hay nombres muy raros en la liga polaca. El equipo de Aginagaldi y los Duse Bayez lleva 16 de 16 este año, algo parecido al Vardar, que ganó esta jornada de 10 al Metalurg en Macedonia. Y que, bueno, de esta manera podemos ver que la enorme superioridad que hay en la Liga Española con el Barça también pasa en otras ligas europeas, como con el Vardar y con el Kielce. De esta manera acabamos aquí el viaje por Europa para conocer lo que han hecho nuestros jugadores españoles en sus respectivas ligas.
Gracias, Nacho. La semana que viene más. Y es la hora de la Fonoteca del Balonmano, los sonidos de los protagonistas de nuestro deporte. Escuchamos hoy a Alilovic, el portero internacional croata, que nos habla del partido semifinales entre Croacia y Dinamarca del Mundial 2013 en España.
Ha hecho un buenísimo partido contra nosotros y nada, hay que felicitarles porque han sido mejor hoy y nada, nosotros... Nos ha pasado algo en semifinales otra vez y nada, lo peor viene mañana cuando tenemos que jugar contra Eslovenia y eso es lo peor, que partido es mañana, no hay ni un día de descanso para tranquilizarse y preparar el partido. Cuando piensas para final y al final te quedas fuera, es difícil recuperarte, pero bueno, vamos a hacer todo posible para sacar esa medalla mañana. Dinamarca puso su ritmo desde el principio y desde el primer segundo han hecho 5-1 y no han dejado esa ventaja. Hemos hecho un buen parcial acercándonos a 2 goles, pero hemos hecho otra vez tonterías en ataque, perdiendo balones y ellos han hecho contraataques.
Llega De Rosca la firma invitada, una firma que hoy nos viene de la mano de uno de los padres de De Rosca, gran profesional, compañero, amigo incondicional, como es el grande de Fernando Gurra. Sepamos de qué nos habla esta semana Fernando.
Hola a todos, gente de De Rosca. Los temas que os planteo hoy la verdad es que no son demasiado originales y seguro que estáis hablando sobre ellos en el programa, pero creo que es justo comentarlos. Por un lado, está la situación clasificatoria de la Liga Asobal. La emoción y la igualdad son dos términos que, de tanto repetirlos en la primera vuelta, podían acabar por perder un poquito de fuerza. Pero si miramos la tabla y la última jornada que nos queda antes de la Copa Asobal, cobran todo el sentido. Guadalajara empata con el Barcelona, pero pierde a la siguiente jornada por 7 goles con el anterior colista, con Zamora. Ese es el mejor ejemplo de lo que da de sí esta liga. Si quitamos al Barça, todos pueden ganar a cualquiera en cualquier partido. Del segundo al noveno clasificado, 5 puntos. Y del décimo al decimosexto, otros 5 puntos. Cada partido es una batalla sin cuartel, donde el cartel de favorito baila de un lado a otro de la cancha. Y el más difícil todavía llega este miércoles con la última jornada de la primera vuelta. 4 equipos para colarse en la Copa Asobal y con el organizador, Ademar, uno de los equipos champions en la sexta plaza de la Liga. Hay que reconocer el trabajo de los que ya estaban arriba, tanto Barcelona como Granollers o Ademar, pero también la capacidad de superación de otros como Cuenca, Guadalajara o Anaitasuna, que hace unos meses miraban a los puestos de Copa y HF casi con respeto y ahora se están moviendo cercanos a los de Champions League. Evidentemente ya no están aquellos Balic, Richardson, Stefansson, Starvich, Jerome, todos aquellos nombres propios de hace 10 años. Pero hoy no tenemos deudas con los jugadores y tenemos un producto interesante para que quien quiera ver los partidos pueda hacerlo sin saber hasta casi la chicharra final lo que va a suceder. Y por otro lado, no me quiero dejar a las guerreras, por muchos motivos. El primero es porque siguen teniendo la capacidad de que sus partidos sean citas apetitosas para los que nos gusta el balonmano. Apetece ver sus partidos y eso es mucho. Me encanta ver a Nerea Pena en plan dominador. Es una debilidad personal, pero es que sus grandes temporadas en Hungría, donde es una fija dentro de las mejores en la Champions, ha hecho de ella una jugadora top mundial y debemos disfrutarla. Junto con ella, las veteranas como Carmen, Silvia, Darly, Sandy, Lara o Eli siguen a muy buen nivel y aportan su importante grano de arena para que estas guerreras se sigan pareciendo a las guerreras de siempre. Y capítulo aparte se merecen las más jóvenes. Amaya, Paula, Ivette, Maitane, Jennifer, Mireia y el resto están aportando cada una desde su rol y nos hacen mirar al futuro verdaderamente con optimismo. Igual que Carlos Viver, el técnico, además de demostrar personalidad a la hora de confeccionar la lista, ha encontrado soluciones tácticas durante todos los partidos para mejorar el rendimiento del equipo. Y como consecuencia de todo esto, nos encontramos con una selección renovada y que además no ha perdido su estatus internacional. A países del rango de Paraguay se les sigue ganando muy fácil. Contra Angola se vence con amplitud también. Y se sigue compitiendo con países como Rumanía o Francia, además de pasar por encima de Eslovenia. Ahora ya no sabemos lo que pasará con Noruega en octavos, pero la realidad es que desde el prisma de los resultados, este campeonato lo podían haber firmado hace 2 o 3 años sin problemas las anteriores guerreras. Hay que darle enhorabuena al equipo y al cuerpo técnico por este campeonato. Nada más. Espero, familia de la Rosca, familia del balonmano, que paséis buenas fiestas, que el 2018 nos traiga muchas cosas buenas que contar y que nuestro balonmano siga creciendo y nos permita seguir disfrutando de él. Hasta pronto.
Uno de los equipos revelación esta temporada, la Liga Asobal, que hace apenas una semana ha dado el campanazo frente al FC Barcelona empatando y rompiendo la racha de 133 victorias consecutivas, ha sido el Cuavi Guadalajara. En menos de 48 horas tiene, yo diría, que una de las citas más importantes de la temporada. Se enfrenta al Freiking Balonmano Granollers y si gana, seguro tiene plaza para la Copa Asobal. Su técnico, César Montes. Hola César, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, menuda temporada estáis haciendo. ¿Sois consciente de ello?
Bueno, nosotros yo creo que sí, ¿no? Pero que seguramente que lo valoraremos más en su justa medida cuando lleguen estas fiestas o la temporada que viene, ¿no? Porque, bueno, el hecho de estar varias jornadas, 9, ¿no? Sin perder o conseguir un empate contra el Barcelona. Hombre, yo creo que en una liga tan igualada como la que tenemos, ¿no? Y aún empatarle un equipo como el Barça, bueno, pues quiere decir mucho, ¿no? Pero bueno, nos permite estar en una muy buena situación, optar por meternos en la Copa Asobal, que ni en nuestros mejores sueños lo teníamos pensado a principio de temporada. Y bueno, independientemente de que nos metamos o no, yo creo que que por lo que hemos hecho hasta ahora, no que nos quiten lo bailado.
Tras ganar al Barcelona dijiste, si no se gana en Zamora, el punte no vale para nada, y así ha sido. ¿Pero qué pasó en Zamora? ¿Han notado el sobreesfuerzo que se hizo con el Barcelona tus chicos o qué?
Bueno, lo primero, yo creo que Zamora hizo un muy buen partido, tanto en ataque como en defensa, y nos ganó muy merecidamente. Y luego, bueno, pues nosotros podría decir varias cosas, ¿no? Evidentemente que el partido de Barcelona pues nos pudo pasar factura, ¿no? Es un gran desgaste físico y psíquico el que tuvimos que hacer, ¿no? Seguramente lo más inteligente no hubiese sido plantear el partido como lo planteamos, ¿no? Seguramente lo más inteligente hubiese sido reservarnos para el partido de Zamora o para el partido de Granollers, pero nuestra filosofía está la de competir siempre, intentar ganar todos los partidos, y bueno, se dio que tuvimos un gran día, ¿no? Y pudimos cosechar un empate contra el Barcelona, pero está claro que algo de factura te tiene que pasar.
El miércoles, ante el Freiking Granoller, en vuestra casa, os jugáis, yo digo, algo muy grande, por primera vez estar en la Copa Sobal. Motivación de los jugadores, no hace falta que les motives, el público estará a reventar el pabellón, y todos pensando en hacer lo mismo o más que ante el Barcelona, ¿no?
Sí, como bien has dicho al principio, yo creo que el partido más importante de la historia de Guadalajara, el hecho de, bueno, ya un orgullo, ¿no?, poder tener esa opción, ¿no?, de meterte en la Copa Sobal, que si gana, bueno, está entre los mejores equipos del país, acaba la primera vuelta entre los tres primeros, ¿no? Como te he dicho, un objetivo que no nos podíamos plantear al principio de temporada, sobre todo tal y como partíamos, ¿no?, con jugadores lesionados de la temporada anterior, y ojalá que la afición, los jugadores van a estar muy motivados, concienciados, van a estar lo mejor posible en la medida de sus posibilidades, y ojalá que la afición responda como el día del Barcelona, porque la cita sí lo merece.
Oye, Emilio Orgojo, oye, ante todo, enhorabuena, porque los números de Guadalajara en esta primera vuelta, de la que queda un coletazo importante, pero solo uno, son para desearos esa enhorabuena, porque lo estáis haciendo muy bien. Desde luego, como tú apuntabas, mejor de lo que incluso podías pensar, ¿no?
Sí, porque arrastrábamos, como te he comentado, jugadores lesionados de la temporada pasada. Y luego, hombre, indudablemente los fichajes que hemos hecho tienen una gran calidad, ¿no? Como Javi García, como Víctor Vigo y Agustín Vidal. Pero bueno, al final Javi se tenía que adaptar a un rol diferente, ¿no? Como es el hecho de atacar y defender. Agustín también llevaba tiempo sin atacar, ¿no? Y está haciendo una primera vuelta muy buena en ese sentido. Y bueno, y todos teníamos que conocernos y adaptarnos a todos. Sabíamos que teníamos potencial. Pero bueno, que también teníamos una serie de circunstancias que te hacían quizá no esperar lo mejor del equipo en esta primera vuelta, pero tras los dos primeros partidos que perdimos, conseguimos ganar el tercero contra Puerto Sagunto, luego en Huesca ganamos un partido muy complicado, ¿no?, que quizá fue lo que nos hizo ver que estábamos en la línea correcta, y encadenamos una racha muy buena, ¿no?, que bueno, nos permite llegar a esta situación.
No, César, desde luego lo que ha hecho Guadalajara hasta ahora es meritorio, y ahí está. Es evidente que no os han regalado nada. Ahora, tú has intentado a Luis explícale a nuestros oyentes qué pasa, que el equipo se vació tanto ante el Barcelona, que ante Zamora dijiste, y yo ahora cómo le elevo el interés de estos chicos, porque no es perder, es que os pegaron o pasaron por encima, y era el último, ¿no?
Sí, nos pasaron por encima, literalmente. Al equipo no le salió nada, al equipo en defensa no estuvimos finos, no jugásemos, pusiésemos la defensa que pusiésemos, no nos estaba dando resultado, ¿no? Yo creo que ha sido el partido en el que más goles nos han metido, y luego, bueno, pues en ataque tampoco tuvimos la alegría o la fluidez, ¿no?, que estamos teniendo durante toda la temporada, ¿no? Es cierto que hay jugadores que están llegando, que llegan tocados, ¿no?, que estamos atravesando un tramo de calendario, que es cierto que es para todos igual, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso hay jugadores que están tocados, no te permite recuperarte pues bueno, todo lo bien que desearían, ¿no?, al no tener apenas descanso. Como te he dicho, bueno, pues el partido fue muy exigente. Y al final, bueno, pues puede que inconscientemente algo te pueda relajar. Entiendo que conscientemente no. El equipo salió muy concienciado, ¿no?, sabiendo que ganando nos colocábamos segundo y en una posición inmejorable, pero aún así, aun ganando también teníamos que, como poco, empatar con Granollers. O sea que el partido del miércoles sigue siendo decisivo.
Y en ese miércoles, en la quiniela del miércoles, ponemos un 1 ahí en el Guadalajara-Granollers y os vais a León, que no os pilla demasiado lejos, a jugar la Copa Sobal, que sería un hito para ir para la ciudad alcarreña, ¿no?
Hombre, yo creo que sería otro hito histórico, ¿no? Que un equipo humilde como el nuestro, que no podemos olvidarnos, ¿no?, que nosotros somos humildes, muy humildes, que tenemos que tener los pies en el suelo, ¿no? Que nosotros, hombre, somos conscientes, ¿no?, los jugadores, el equipo, ¿no?, en el momento en que perdamos eso y no salgamos en todas las pistas al 100%, pues nos vamos a convertir en un equipo vulgar, ¿no? Pero para nosotros el hecho de estar ahí sería un hito histórico para el club y para toda Guadalajara.
César, el objetivo era la permanencia, yo creo que ya está casi cumplido. ¿Miráis a Europa de cara al final de temporada? ¿Sois ambiciosos?
A ver, de mano no lo vamos a plantear. Es como la Copa Sobal, no estaba en nuestros objetivos iniciales. Nuestro objetivo sigue siendo ese. Lo que pasa es que nosotros, lo mismo que te digo esto, te digo que nosotros siempre intentaremos pelear todos los partidos lo mejor posible, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida en cómo lleguemos a cada partido. Si al final ese objetivo es factible y se nos queda al alcance de la mano, está claro que, como la Copa Sobal, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por conseguirlo.
Y la gente de César, un saludo desde Valladolid, buenos días. ¿Qué dice el aficionado del Cuavit de Guadalajara? ¿Se lo cree? ¿Se está notando que el juego del equipo, que los resultados, que la clasificación, que la opción de entrar en Liga Sobal está movilizando a gente en el pabellón o no?
Sí, no hay más que ver cómo se están poniendo los pabellones en los últimos partidos. Yo creo que ya el año pasado, que poco a poco estamos consiguiendo arrastrar a la gente, que la gente se vuelva a ilusionar con el equipo, pero lo que está pasando esta temporada sobrepasa lo de años anteriores. El pabellón se está llenando prácticamente, ¿no? Los últimos 3 o 4 partidos, el día del Barcelona estuvo hasta la bandera. Entiendo que contra el Granollers también debe de ser así. Y yo creo que el aficionado de Guadalajara está volviéndose a enganchar. Parece que en los 90 hubo una época muy buena, ¿no?, en este sentido. Yo creo que es un buen momento para que la gente se vuelva a ilusionar con el equipo, porque al final, juegue bien o mal, el equipo lo da todo, el equipo se vacía. Entonces yo creo que eso es algo que engancha y que gusta mucho a la gente.
Oye, César, ¿y tienes ahí a un juvenil de 40 y pico años, un tal JJ Hombrados, que a ese no le tienes que motivar de nada, ¿no? Ya sale motivado el hombre, ¿no?
J sale motivado hasta en los entrenamientos.
Hasta jugando a las chapas, sí.
Sí. J es un grandísimo profesional, es un ganador, tiene un espíritu competitivo y un afán de superación increíble, ¿no? Y a nosotros nos aporta mucho, ¿no?, con su mentalidad, con su espíritu, y bueno, y deportivamente hablando, está a un nivel impresionante.
Oye, danos un pequeño... Sí, perdona, solo un matiz. Danos un pequeño chivatazo. ¿Desde que es presidente de la facción madrileña, le eximes de algún entrenamiento o tiene que currar como el último juvenil?
Hombre, nosotros entendemos que al final a Jota le damos ciertos privilegios,
ah,
¿no?
Ah, vale.
Él, sí.
Se lo merece, ¿no?
Se lo merece y tiene un conocimiento del juego de balonmano y bueno, indudablemente pues también tiene esa edad que en un momento dado, pues si en vez de hacer 5 entrenamientos de pista a la semana hace 4, que es lo que normalmente hace, pero bueno, si algún día tiene algún acto, el club sin ningún problema...
Que vaya calentando antes de las copas.
Que te iba a decir, César, que tú contra Jota has jugado, ¿no?
Sí,
claro que ha jugado contra él. Sí,
contra
sí.
Jota ha jugado hasta Papito, ¿qué coño?
Casi yo.
Oye, César, la Liga está más igualada que nunca y yo creo que eso es una enorme, gran alegría porque la salud de nuestro balonmano cada temporada va a mejor, ¿eh?
Yo creo que sí, que son síntomas de recuperación. Del segundo al último puedes ganar y puedes perder con cualquiera. Y luego los equipos, yo creo que cada vez son mejores, la gente se refuerza mejor. Solo tienes que ver cómo está la clasificación, solo tienes que ver en cada jornada, no puedes decir este equipo gana seguro. Yo creo que eso es muy bueno para nuestro deporte, para el balonmano. Y ojalá, ¿no?, que bueno, pues la tendencia sea igualarse no solo del segundo no para abajo, sino también intentando estar cada vez más cerca del primero, ¿no?, del Barcelona, que bueno, a día de hoy es inalcanzable.
Ahora que ha pasado ya los días, han pasado las horas, habrás recibido multitud de llamadas felicitándote por ese empate ante el Barcelona. En un momento que hayas estado solo reflexionando, ¿se perdonó al Barcelona la derrota en los últimos segundos?
Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no lo perdonamos. Yo creo que tuvimos opciones, pero al final ellos también tuvieron la última posesión para ganar el partido. Y bueno, pienso que el resultado final fue justo, ¿no? Pero no perdonamos. Tuvimos la última bola, pero bueno, nos levantaron pronto el brazo de pasivo y tuvimos que jugar esa opción, ¿no? Que igual podíamos haber aguantado algo más de tiempo, pero seguramente el Barcelona hubiese tenido la última bola. Y bueno, yo creo que no perdonamos, ¿no? Ni mucho menos.
César, para ir terminando, ¿te ha llamado la atención que Chema Márquez, que tú conoces perfectamente, que yo creo que va a ser un jugador, una estrella mundial de balonmano, no esté en la lista de 28 jugadores de Jordi Rivera para el Europeo de Croacia? Por lo menos en la lista de 28, ¿eh?
Yo creo que Jordi es muy listo, ¿no? Y yo creo que Jordi sabe perfectamente lo que quiere y lo que busca. Y tiene muy vistos a todos los jugadores, ¿no? Yo te diría que yo, César, yo me lo hubiese llevado, ¿no? En el momento de forma en el que está y la ambición que tiene este chaval, ¿no? Las ganas por triunfar, ¿no? Son enormes. Aparte, bueno, la calidad y cada vez más, ¿no? Lo bien que está jugando. Pero ya te digo que Jordi no da punta sin hilo y seguro que si no lo llevas por algo.
Bueno, lo que hace falta es que Chema siga creciendo, Chema Márquez, que siga creciendo, y lo que te he dicho, yo estoy convencido que va a ser un auténtico crack a nivel mundial con la edad que tiene, con lo que juega y lo que le queda por aprender en los próximos años. César, mucha suerte el próximo miércoles y si conseguir ganar, pues nos vemos en León, y si no, pues os seguiremos jornada a jornada, ¿eh, César?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós. El Superamara Vera Vera está en los primeros puestos de la División de Honor Femenina y a la caza del Rocasa Gran Canaria. Su entrenador, Amón Sepuche, que ya lleva 4 temporadas en el equipo, este año tiene muchos cambios de jugadoras, mucha juventud y mucha ilusión en un proyecto en el que cree firmemente para estar arriba otra vez. De todo ello vamos a charlar un rato con la gran Amón Sepuche. Hola, Monse, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, mantener la hegemonía de un equipo en una competición, qué complicado es, ¿verdad? Y qué poco se valora.
La verdad es que sí, porque es un trabajo de muchísimas horas, es un trabajo diario. Encima, pues bueno, en estas 4 temporadas, como has dicho tú, pues cada año se ha ido renovando el equipo, hemos tenido que ir cambiando jugadoras y es prácticamente empezar de cero cada temporada.
Sí, y la última que te han hecho, la marcha de Judith San al Midtjylland danés, que me imagino te hace un roto, y no ha quedado otra, ¿verdad, Monse?
Pues sí, la verdad, o sea, prácticamente desde que he llegado a Vera Vera, pues todos los años hemos sufrido pues estas situaciones, ¿no? el primer año se fueron dos jugadoras básicas en el centro de la defensa, el segundo año se retiraron varias jugadoras, el tercer año pues otras jugadoras que también siempre se han ido a equipos de mayor entidad, y bueno, ya ahora ya esta última que ha sido con en el mercado de invierno, pues una jugadora que tenía un rol importante dentro del equipo, pues que decidió tomar la vía Dinamarca y al final pues nos ha dejado.
Siete incorporaciones has tenido esta temporada en el equipo. El roto que te hace ahora Judy Sanz, cuesta mucho acoplar todo, ¿no?
Pues, a ver, sí. Bueno, no han sido siete, han sido ocho al final.
Ocho, sí.
Ocho. Y encima, pues uno de estos sí es un roto. Pero bueno, creo que el equipo lo va a tomar como un estímulo. Es una oportunidad de querer ir a más, de demostrar que queremos estar ahí, de que tenemos una segunda parte de la liga muy interesante, y creo que se lo van a tomar con muchísimas ganas de cara a lo que nos viene por delante.
Monse, amiga, soy Emilio Gorgojo, buenos días.
Oye, buenos días.
Llora lo que quieras, porque la verdad es que, mira, Veravera ha pasado de ser el equipo, digamos, importador, por decirlo de esa forma, con una economía dentro de lo que hay en el balonmano femenino, solvente, y ahora las cosas pues caminan por otro lado. Entonces, bueno, pues ocho nuevas, que si una se va, otra se retira, y bueno, y entonces para Monse Puche, Veravera, ¿dónde acaba en esta liga que recuperaremos después de este Mundial de Alemania?
Bueno, yo creo que si te paras a pensar, estamos como en una situación un poco inversa al año pasado a esas alturas. El año pasado pues estábamos líderes, prácticamente no habíamos perdido ningún partido, teníamos diferencia de puntos con el segundo, con el perseguidor, y este año es totalmente todo lo contrario. Bueno, después del parón, pues tuvimos la mala suerte de sufrir dos bajas muy, muy importantes en un puesto tan importante como es el central, donde Alicia y Esther pues tuvieron una lesión fatídica las dos, prácticamente en dos días, una un miércoles y la otra un jueves. Y eso sí que fue bastante duro, porque recomponer el equipo en una dirección, en una línea sobre todo que estaban llevando ellas, pues fue bastante complicado, ¿no? Al final fue la diferencia de goles, el gol a ver es lo que decidió la liga, y este año estamos en la situación inversa. Este año pues esperemos que todas las que están en el mundial vuelvan sanas, y tenemos, como por así decirlo, en la recámara a tres jugadoras que nos van a dar un plus importante de cara a esa segunda fase, ¿no? Este se recupera, Mónica esperemos que empiece a aportar ya al equipo, Maite también, que no ha podido aportar absolutamente nada desde el inicio de temporada, también la vamos a recuperar. Yo creo que pues las expectativas son buenas de cara a lo que nos viene. Entonces, ¿dónde nos veremos de cuando acabe la liga? Pues no te lo puedo decir, pero luchando seguro.
No, eso seguro, eso un equipo de Monse Puche, la lucha seguro que se le da. Pero esta dinámica que tú aprecias positiva para el retorno de la competición, y que, bueno, pues ojalá se te cumpla como tú deseas, ¿esto se arregla o se implementa, como se dice ahora, con más entrenamiento, con más táctica? O eso hay que ir por el paso que hay que ir y no puedes inventarte ninguna cosa, que por otra parte está todo inventado, ¿no?
Sí, bueno, la línea que estamos llevando pues es intentar buscar una adaptación, sobre todo de buscar y de afianzar a dos, tres jugadoras en el puesto que ha dejado vacante Judith, ¿no? Ella en defensa tenía un rol muy importante y hay que adaptar un poco pues esas situaciones defensivas con dos, tres jugadoras que adquieran ese rol que estaba llevando Judith. Entonces, no es buscar una nueva fórmula ni inventar algo ni nada, sino afianzar, adaptar y que el equipo se sienta seguro con lo que vamos a plantear.
Y Monse, fíjate que yo pienso que aunque tú confíes en tu equipo y sepas lo que va a dar, lo que creo que te preocupa es la buena dinámica que tiene el Rocasa Canario, porque si ellas no fallan, tú móntatelo en chino-filipino, ¿no?
Hombre, si ellas no fallan, pues habrá que habrá que darles la enhorabuena porque habrán hecho una temporada espectacular, ¿no? A mí, si te soy sincera, a mí el Rocasa pues no me preocupa. A mí quien me preocupa realmente es mi equipo, uh-huh. Con el que es con el que tengo que trabajar, con el que tengo que hacerles creer que podemos estar ahí, evolucionar cada día, estar competitivas en cada partido, que den el máximo en cada entrenamiento, en cada competición, en cada situación que se nos dé, y eso es lo que más me preocupa, sobre todo, que las jugadoras vayan a más, que evolucionen, que aprendan, que sean cada vez mejor, y eso es lo que realmente me preocupa.
Monse, mucha juventud en el equipo, pero te he leído unas declaraciones que decías, este Veravera tiene mucho balonmano, ¿lo sigues pensando?
Sí, 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 lo sigo pensando, por lo primero que has dicho, es que es un equipo muy, muy joven, es que tenemos una media creo de 23 años o no mucho más, entonces pues tiene mucho balonmano por desarrollar, por evolucionar, por ir a más, y creo que poco a poco las jugadoras irán consolidándose, irán haciéndose un hueco, primero aquí ahora en el programa nacional, y luego ya veremos ellas como qué decisiones toman y cómo va la temporada. Porque yo ya veo por hecho pues que alguna pues quiera echar las alas y volar a equipos grandísimos, un poquito más grandes que los nuestros, desde luego.
Uh-huh. ¿La división de honor femenina está esta temporada más competitiva, más igualada que otras?
Sí, yo creo que sí. A pesar de que el Rocas ahora mismo está el líder con 4 puntos sobre nosotras, pues yo creo que está muy, muy igualada. A mí me parecería... la verdad es que me parecía un hito estupendo que Rocasa terminara invicto, pero me parece muy complicado. Hay pistas en las que este año se están convirtiendo en pistas muy, 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 muy difíciles de sacar los 2 puntos. Hay equipos pues que están haciendo las cosas muy bien, que te plantan cara, que cualquiera bajas un poquito los brazos y cualquiera te puede dar un susto, y un susto grave.
Porque hay un ramillete de gente que viene apretando, lo cual habla bien de la competitividad en la liga. Pues mira, tienes el reflejo de la selección. Me imagino que lo estás pasando bien, ¿no? Hoy a lo mejor contra Noruega, luego ya lo decimos de otra forma. Pero, oye, las chicas han ingresado bien en una cosa que no conocían como era un mundial, ¿no?
Yo la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta en ese sentido. Creo que, aparte de las jugadoras que están jugando fuera, las que están ahora en nuestra liga, creo que están aportando y mucho y bien, y eso refuerza mucho la competición, iguala mucho más la liga en sí, y ahora dentro de 4 meses que va a ser la Copa de la Reina, va a ser una Copa de la Reina muy, muy, muy bonita y una liga muy disputada, y eso creo que hace muy bien a la competición. Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho con España, creo que está haciendo las cosas muy bien. Me gusta mucho cómo juega España, y la verdad es que, bueno, esta tarde ya veremos. Yo estoy convencida de que hay muchísimas posibilidades de que España pueda plantarle una cara muy, muy, muy seria a la todopoderosa Noruega.
Es decir, Monse, que tú confías que esta tarde-noche, a partir de las 8:30, en esos octavos de final del Mundial, España pueda dar la sorpresa, pueda dar el campanazo ante la todopoderosa campeona de toda Noruega.
Sí, 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 sí. Yo creo que sí. En este deporte nadie es invencible, o sea, y creo que... lo que está demostrando España es que está haciendo un equipo en todas sus líneas. Creo que el equipo tiene una buena dinámica, creo que las chavalas quieren, que están muy comprometidas, que saben a lo que están jugando, y eso Noruega lo sabe. Quizás no sea una Noruega tan tan poderosa como la de los últimos años, y quizás sea el momento de decir, estamos aquí, cuidado.
Lo que está claro, Monse, es que el balonmano femenino español tiene un reto, o mejor dicho, 2 retos. Uno son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y otro es nuestro Mundial, el Mundial 2021, donde yo creo, fíjate, que Carlos Viver ha sido valiente en la renovación del equipo, porque las chicas jóvenes necesitan minutos, y tú lo sabes como jugadora y como entrenadora en grandes competiciones, y digo que ha sido valiente porque ha dejado fuera jugadoras, aunque ya están en la recta final, pero que tienen un peso como Mangué y como Aguilar, Marga Macarena Aguilar.
Sí, sí. la verdad es que sigo valiente, pero claro, si miras a largo plazo, yo creo que es lo que tenía que hacer. Yo no sé si Macarena y Marta estarían en plenas condiciones para poder disputar los Juegos de Río, ¿no? Entonces, perdón, de Tokio. Entonces, bajo mi punto de vista, es casi mejor utilizar jugadoras que realmente puedan estar allí, que cojan experiencia, que sepan de qué va esto, cómo es una competición, cómo son los equipos, cuál es la filosofía que él quiere llevar de cara a esos juegos, y yo creo que quizás en ese sentido ha estado acertado. Luego ya veremos a ver cómo va la cosa, ¿no? Pero si te paras a pensarlo fríamente un poco, yo no sé si dentro de tres años, estas jugadoras estarían aportando al equipo nacional. Entonces no lo tengo muy claro, pero si lo miras desde ese prisma, pues yo creo que sí, que acertaba en ese sentido.
Oye, Monse, un par de reflexiones. Tú, empezaste con el balonmano madrileño, luego estuviste por Levante mucho tiempo. Son dos balonmanos que han bajado bastante. Ahora se ha dispersado mucho las hegemonías en el balonmano de chicas. ¿Qué pasa con la zona de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, de Madrid? ¿Tú cómo lo ves eso?
Bueno, yo creo que esto viene de mucho más atrás, ¿no? Uh-huh. Creo que en el balonmano levantino pues había dos equipos que un poco marcaban cuál era la pauta. Bueno, luego también entre Elda, El Osito y Mislata, ¿no? Pues ahí estaba prácticamente el epicentro de todo lo que era la competición nacional, ¿no? Cada vez estaba muy, muy, muy alto, subieron muchísimo al balonmano en ese sentido, jugando finales europeas, incluso ganándolas, con títulos pues bueno, que no, luego no se han podido
repetir. Capitalizar, ¿verdad? Sí, eso no se ha...
Exactamente. Entonces, antes era prácticamente todo el balonmano europeo quien quería venir a España a jugar, y ahora es todo lo contrario, somos las españolas las que tenemos que emigrar, ¿no?
Y aquí un Leganés, un Alcobendas, un Villaverde ahora, el balonmano aquí en Madrid sí que ha bajado un poquito, ¿verdad?
Sí, bueno, sobre todo a raíz de que bajara Alcobendas. El año pasado pues había dos equipos madrileños, Villaverde ahora está un poquito pues sufriendo, a ver si se puede mantener la competición. Pero bueno, creo que quizás vengan por detrás equipos que en 2-3 años pues quizás puedan dar el salto a la división de honor, ¿no? Como es Leganés o Getafe o incluso Villaverde, si baja este año, volver a poder subir, ¿no? Alcobendas también está presentando sus credenciales. Entonces, pues bueno, yo creo que puede haber posibilidades de que el balonmano madrileño vaya más.
Monse Puche, la entrenadora del Superamara Veravera, con mucha ilusión en ese proyecto que tiene y que cree firmemente para volver a poner al equipo donostiarra, no en la élite, porque está en la élite, por supuesto, sino otra vez arriba ganando títulos. Monse, que ojalá se cumpla tu previsión esta noche en ese España-Noruega, ¿eh? Ojalá.
Ojalá.
Bueno, un fuerte beso y gracias por atendernos tan amablemente como siempre. Hasta otra, Monse.
Un abrazo y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias.
Un abrazo,
hasta luego.
Monse.
Llega el tiempo del debate. Llega el tiempo en derrosca de nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestra compañera, nuestra amiga Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola, Paula, muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Bueno, y que me imagino ya perfilando todo para la Copa Asobal en León. Antes hablábamos con Pérez, hemos debatido entre nosotros, el Betis Itasuna, Cuave y Guadalajara, Fraikin Granoller. Menuda la que hay liada para dos plazas, ¿eh?
Menuda la caliada, parece que nadie quiere venir a jugar a León y se te olvida meter a Cuenca, ¿eh?
Sí,
que,
pero...
Ojito, que puede pasar de todo.
Con algún triple podía entrar a empate de puntos, pero yo creo, veo que el Betia no va a fallar, va a ganar en casa al MMT Seguro Zamora y luego el otro va a ser el que gane del Cuadro Guadalajara con Granoller, ¿eh? Yo lo veo así.
Sí, a ver, yo la semana pasada sí que dije que el Cuadro Guadalajara, antes de jugar con el Barça, que ojito el partido del MMT Seguros Zamora, y con la persona con la que lo hablé me decía que no, que ganan. Y dije, ojito con el MMT Seguros Zamora, que es el que va a decidir los billetes a Sobal. Y el tiempo me está dando la razón. O sea, puede el Betia, con la que está liando, porque la ha liado desde que empezó a perder, puede liarla todavía más y meter a Cuenca o Guadalajara a ganar a Granoller o viceversa. Yo es que esta liga, esta última jornada, creo que está muy loca, ¿eh?
Oye, yo te quería preguntar, y aprovechando, ¿ha quedado muy tocado el club, la organización, con la triste desaparición del grande de José Ludena?
A ver, ha quedado muy, muy, muy tocado, porque es verdad que todos los que conocíamos a Ludena sabemos lo que es Ludena, tanto para el balomano el León como ademarista, como para el balomano nacional, porque recordemos que era mano derecha de Alberto Suárez. Sí que ha quedado tocado, pero, por ejemplo, el otro día yo no creo que fuera por ese homenaje, ese detalle, el que perdiera el ademar en casa contra Benidorm. Yo creo que las lesiones ahora mismo les está lastrando muchísimo. Cuando se pone la cosa interesante, hay a veces que Rafa se obceca tanto que no busca respuestas o no las tiene en ese momento porque se bloquea, pero aquí lo que se habla es la maldición de la Copa, es lo que más se habla.
Bueno, y también se incorpora con nosotros Pablo Barrantes en COPE Huesca Jaca. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo ves tú lo de la Copa Sobal? El Betia, Cuavi, Granoller, un poquito más abajo el Liberación Encantada. Cuatro equipos, dos billetes.
Bueno, a mí me parece que por fin vamos a ver, quitando lo de siempre, una igualdad fantástica, ¿no? Como se está viendo en la propia Sobal. Envidia, ¿no?, de que no haya llegado el Badahuesca a esa competición que ya jugó temporadas pasadas, pero la verdad es que está más igualada, no sé si compartís, pero más igualada que nunca, ¿no? Que no hay, quitando lo de siempre, pues no sabría decir a partir de allí quién puede quedar por detrás.
No, mira, soy Emilio. Ya lo hemos debatido un poquito también por delante, de que es súper emocionante y muy interesante para el balonmano español lo que está pasando en este final de la primera vuelta en la Liga
Sobal. Muy interesante para el deporte,
claro.
Sí.
Hombre, hay un poco más de caldo el hecho de que haya en juego dos plazas para la Copa Sobal, que no es una cosa menor, pero en sí el grado de competitividad, bueno, al hacer la evaluación hablábamos de que hay en cinco puntos hay como nueve equipos por arriba, y quítame al Barcelona, pero es que por abajo hay en otros cinco puntos,
bueno,
hay otros cinco o seis
Rioja,
equipos,
¿no?
claro. No, esa, si quieres, hasta podía ser previsible que ha pasado de un estamento o de un escalón al anterior, pero eso sí, lo podías tener como previsión, pero el problema es que es que en cualquier partido tú no puedes decir esto le va a ganar este equipo, porque te vas a equivocar normalmente, ¿eh?
Sí, no, la quiniela es mucho más difícil. Y ojo, permitirme esta reflexión, se está igualando la liga gracias a haber dinero, que era triste que se igualara falta de dinero y por economía de guerra, por decirlo así, de las últimas temporadas. Ahora se está viendo mejor balonmano, mejores jugadores, vamos, que la liga en sí tiene más potencia.
En esa línea yo quería incidir. El trabajo de nuestros entrenadores, que no les vamos a regalar más el oído porque ya lo tienen bien regaladito, se está notando. La irrupción de gente que por narices han tenido que acelerar etapas de formación, oye, yo en cada partido veo... Con gran ilusión, un montón de gente con poquitos años y un descaro impresionante, que antes no hubieran ni calentado banquillo, cuando venían los Yukanovis de turno, el Estebanovic, que el otro, el Bojinovic y tal, Juan Carlos, ¿no?
Vamos a ver, hola Pablo, buenos días.
Hola, muy buenas.
Buenos días.
Es que yo creo que realmente la primera consigna ha sido que hay un control de gastos. Los equipos pagan y a partir de ahí configuran plantillas y juegan. Eso está haciendo pues que los entrenadores estén muy tranquilos, pudiendo dedicarse solo a entrenar y a preparar los partidos, independientemente de que haya equipos. Pues por ejemplo, os pongo el caso, Valladolid va a jugar a Guadalajara y sale después de comer, comen pronto y van directamente al pabellón sin pasar a echarse una siesta ni a merendar por el hotel. Llegan al pabellón, juegan, se duchan y se vuelven a casa. Bueno, pues esa es la economía de guerra que te permite poder pagar las nóminas a final de mes. Eso es sin lugar a dudas.
Sí, por no hablar de desplazamientos de punta a punta de España, ¿no?
Claro,
que,
bueno.
Que se hacen de madrugada, que llegas, sí, estiras un poquito.
Sí, pero bueno, o sea, si quieres cobrar, sabes que te tienes que meter la pechada de autobús.
Pero ojo, nos está sorprendiendo una cosa que debería haber sido el ABC de una liga seria. Es que por fin esto es una liga seria.
Claro, pero es que cuando venían 3 eslovenos, 2 lituanos, 4 daneses, claro. Había que pagar a los daneses, a los lituanos, a los eslovenos, porque si no se te iban. ¿Y quién no cobraba? El de Cuellar.
Claro, pero si es que yo lo he vivido muy cerca con lo que ha pasado en Zaragoza.
Claro.
Fíjate, sí, tienes un ejemplo ahí pintiparado. Vamos. Uno de los muchos que hay.
Uno de los muchos, pero ese lo he vivido de cerca.
Y qué cantidad de muertos tenemos en la memoria,
No, y sencillamente, el Club Balonmano Valladolid desaparece y deja como patrimonio un fax y un ordenador.
Sí.
Con eso, con el patrimonio que deja, hay que pagar concurso de acreedores y nóminas que se deben a toda la plantilla. Pues no ha cobrado ni Magú, normal.
Pues es meritorio, Juan Carlos, compañeros, el que en esta economía, como tú llamas, de guerra, que bueno, a lo mejor ya no es tan de guerra, sino de penuria simplemente económica, con el trabajo de entrenadores, la puesta en funcionamiento de mucha más base de jugadores, y por supuesto, no les vamos a regatear los directivos, que son los que han sentado los pies en el suelo, porque antes, vamos, llegaba el primer iluminado y no, yo es que me voy a traer a 3 al Bojinovic, al Bujansovic, no sé qué, y como dices tú, ya había que pagarles. Y el de casa, pues bueno, pues un bocadillo si acaso, ¿no?
La comisión de seguimiento yo creo que está haciendo un gran trabajo. ¿También? Los clubes están pagando al día, a algunos les cuesta llegar a final de mes, pero están todos prácticamente a la orden con todos los jugadores y eso se nota en la Liga Sobal. Hoy vamos a escuchar unos pajaritos sonoros. Y por cierto, ¿Me cuentan mis pajaritos?
Está bien, pajarito.
Que seguimos con la entrevista del pasado 13 de noviembre de mis compañeros argentinos del programa Handball de Primera, que se emite también por internet, a Paco Paquito Blázquez en medallitas. Un Blázquez que también habló del grande de Manolo Cadenas, que es el actual seleccionador masculino de Argentina. Una entrevista la cual es prácticamente un vulgar ejercicio de presunto cinismo para todos los que sabemos la realidad de lo que pasó en la no continuidad de Manolo Cadenas al frente de España. Escuchemos.
¿Qué balance han hecho en España del ciclo Cadena, ¿no? Porque te imaginarás que para nosotros es la contratación más importante de la historia del handball argentino. Aún antes de empezar a jugar por los puntos, la llegada de Manolo es realmente algo que ha revolucionado la Argentina. Pero, a ver, Manolo les dio 2 podios europeos. En Polonia, increíblemente, se les escapó la final con Alemania, pero fue un desempeño brillante de los hispanos. Les dio una semifinal mundialista, pero la contracara fue que no pudo clasificar para los Juegos de Río. ¿Cuál es el balance que hace Paco Blázquez de la era Cadena al frente de los hispanos?
Yo solamente tengo palabras de agradecimiento a Manolo Cadenas. No puedo, jamás me oirás escuchar, aparte porque tenéis un grandísimo entrenador, pero sobre todo una mejor persona. Manolo Cadenas, yo lo quiero mucho y yo soy de los que cuando hablé con Mario Mochias...
Para un momento, Teresa, en esto es en lo único que dice la verdad.
¿De que es buena persona Manolo?
Por supuesto, pues y que claro, es un gran entrenador y que le quiere mucho. Seguimos.
Le dije que era la persona ideal para revolucionar el balonmano argentino, para dar un paso hacia adelante y seguir creciendo. Y en España mi valoración es...
¿Paramos? Vamos. Que poco menos que el puesto de Cadenas al frente de Argentina se lo debe a él. Sí. Otra medalla que se cuelga. Seguimos.
Alta. No te sabría cuantificar si un 8, un 9, un 10, pero estar después de ser campeón del mundo 3 años consecutivos en semifinales no está a la mano de cualquiera. El conseguir que ese grupo llegue hasta ahí no está al alcance de cualquiera. Lo que pasa es que, por desgracia, muchas veces pues los resultados mandan y en este caso los entrenadores que dirigen los equipos tienen un objetivo que tenía marcado. En este caso Manolo tenía marcado objetivo Río 2016. Hemos podido hacer mucho, pero como el ser humano somos así, olvidamos rápidamente los grandes éxitos que ha tenido nuestra selección y nos preocupamos única y exclusivamente de que no hemos conseguido el objetivo por el que se pretendía y después de 40 años no íbamos a participar en los Juegos Olímpicos. Al final, no es que Manolo Cadenas, el presidente de la Federación Española de Balonmano, quiera prescindir de él, sino que vimos que era lo mejor porque era una situación complicada. Empezar un nuevo ciclo, un poco contaminado de lo anterior.
Paramos un momentito. Coño, perdonadme la expresión. Tiene más cara que un buey con eris y pela. Dice contaminado, sí, pero contaminado desde dentro de la propia federación con un personaje que presuntamente le estaba haciendo la cama a Cadenas, como el propio Cadenas reconoció en este programa, desde hace mucho tiempo con los jugadores y con todo el mundo que le quería escuchar y que el propio presidente de la Federación Española lo sabía y lo permitió. Seguimos.
Si me permites, Luis. Sí. Además dice que el único objetivo que le marcó a Manolo Cadenas era estar en Río, sí. Pero le dijo, te lo vas a jugar en Suecia contra Suecia, no. Claro. Esos son cartas marcadas, porque podías haberte traído el preolímpico a España y no supiste.
Bueno, sí, Juan Carlos, pero mira, de esa forma que lo dice el señor presidente, pues ha firmado, iba a decir su sentencia, no es su sentencia, pero se ha retratado perfectamente. O sea, llevarte el preolímpico a Suecia, con Suecia, no cogerlo en España o intentarlo.
No saber
a Manolo Cadenas le condenó el no clasificarse para Brasil, creo que eso es lo que...
Vamos a ver, Manolo Cadena estaba condenado mucho antes que ahora, lo voy a contar, por eso digo que esto es un ejercicio de presunto cinismo para todos los que sabemos lo que realmente pasó. Seguimos escuchando.
Que eso también era un poquito cuesta arriba, yo veía también que era un poquito cuesta arriba porque mediáticamente tampoco los medios de comunicación a veces sois un poquito crueles y vosotros mismos lo sabéis.
Para un momento, vamos a ver, ¿qué quiere decir con esto? Es decir, acusa a los medios de comunicación de que Cadena no siga con España, tiene una cara más dura.
¿Pero eso dónde lo ha leído el señor Blasque?
Bueno, en su libro. Vale. Bueno, ahora viene la parte mejor, seguimos.
Que nos damos cuenta, y para mí, y con lágrimas a los ojos, y lo visteis todos, pues tuve que decirle un hasta luego, Manolo, porque para mí ha sido un gran seleccionador, y...
Paramos. Menudo falso. Lágrimas de cocodrilo. Cuando casi, y creo que Paula lo sabe igual que yo, desde 5 meses antes de decirle a Cadenas que no... seguía en la selección, se había puesto ya en contacto Blázquez con Jordi Rivera para ficharle como seleccionador. Y este, íntimo amigo de Cadenas, cosa que no sabía Paco Paquito Blázquez del Medallas, se lo contó a Manolo Cadenas. ¿Es así o no es así, Paula?
Estoy intentando respirar, contar hasta mí.
Carraspea.
A ver, yo cuando escuché este programa, lo escuché en directo, iba con los cascos por la calle, la gente estaba alucinando porque empecé a decir sinvergüenza, eres un sinvergüenza, lo mismo que me llamó él a mí en la Copa Sobal, porque todo lo que dijo en ese programa es mentira. O sea, ya no era 5 meses antes de los Juegos de Río, sino en el Bárcenas del 2015.
Fíjate.
Ya se sabía, Manolo Cadena se fue a ese europeo sabiendo que su continuidad era Jordi Rivera, porque Jordi nada más que colgó con él, y yo lo voy a decir, Jordi vino de la mano de Miguel Roca, porque no era la primera opción de Paco Blázquez. La primera opción, voy a dar el nombre, fue Antonio Carlos Ortega.
Sí, cierto.
Sí, sí, eso es así.
No, pero lo que pasa es que tú escuchas estas declaraciones y las escuchas así, digamos, sin el aderezo de lo que es el balonmano y de lo que la gente sabe por los mentideros de este deporte.
Queda muy bien.
Y queda fenomenal. Dice, yo estoy seguro. Que lágrimas en los ojos. Claro, a mí eso me ha emocionado.
Yo creo que esto, él pensaba que nos iba a escuchar en España. Claro. Yo estoy convencido.
Chema, a mí me ha emocionado. Sí,
yo te voy a decir una cosa. Yo tengo ya el pañuelo en la mano. Las lágrimas que se me caen.
Insensible.
Pablo, si piensa en 2017 que algo que se emite a través de internet no va a llegar a su país,
es que
hay 5 minutos de microondas y le faltan.
Pero estoy convencido de que cuando él lo hace, él solo piensa en que está refiriéndose al público argentino. En España no habría hecho.
Vamos a terminar de escuchar la grabación. Y veréis cómo...
¿Hay más todavía?
Sí, porque el culmen es abrazándose a todo lo que pilla, a farolas, semáforos, todo lo que pilla. Seguimos.
Y de hecho, en el próximo campeonato que se disputa en el Torneo Internacional de España en Galicia, el domingo Bárcenas, le voy a imponer la insignia de oro y brillantes de la Federación Española de Balonmano por la gran trayectoria que hace. Creo que con eso lo digo.
Paco, un fuerte abrazo, muy agradecidos por tu presencia en este programa. Gracias nuevamente.
Un abrazo a vosotros, sabéis que me tenéis a vuestra disposición, sois mi país hermano y lo que necesitéis, con Mario, hacer una visita el año que viene,
Luis,
en marzo. Quiero
hacer
una visita por
es que es un monstruo.
Panamérica, visitar distintos países y, lógicamente, ir a visitar a Argentina y ya en vuestro programa, que supongo que será el 440, estaremos ahí ya.
Genuflexión.
A ver si puedo estar también con vosotros y seguir dando los ánimos, a seguir haciendo lo que bien hacéis, que es luchar por dar mayor visibilidad y mayor.
Bueno, ya lo retiramos porque ya.
Yo cuando sea mayor quiero ser así.
La genuflexión.
Hermanos, os voy a ver, pero luego paso dieta.
Ahí.
Bueno, dice, ya veis, dice que su país, que Argentina es su país hermano. También el otro día, cosa que me sorprendió, dijo en Teledeporte que él es una guerrera más, bueno, a saber, los armarios, pero vamos, que es como el personaje de Mortadelo, que si hace falta para vender su libro, se viste hasta de lagarterana, es un auténtico abrazafarolas, cambia de traje en función de con quién esté. Si a mí me ha llegado a decir en mi propia cara que me aprecia, que me valora, que me quiere mucho, y luego por detrás me pone a parir, y hasta ha tratado, y hoy lo voy a contar, presuntamente de romper el acuerdo entre la COPE y Asobal este año porque le hacemos críticas en Derrosca semana tras semana.
Hombre, Luis, y también ha intentado que la COPE prescinda de tus servicios. O sea, si es que ha hecho de todo. Sí, lo que pasa es que luego lo explica de una forma que tú vienes nuevo a esto y dices, joder, qué tío más bueno, ¿no? Pero como digo yo, lo de la falsedad de las monedas de 12 duros, que sabes tú que no existen, ¿no? Eso es un fijo que tengo yo. Pues, chicos, mira, Paula, no te me rías, hombre. Es que me cortas el hilo.
Perdón.
Nada, Paula, tú ¿qué opinas de todo esto?
A ver, mi opinión ya casi prácticamente la sabe todo el mundo, hasta la sabe él porque se la ha dicho en su cara. Porque yo sí que no tengo dos caras como tiene él. Y quería hacer una puntuación a lo que dijo Amón. Por cierto, Amón, gracias. Dime. Por estar en este programa, porque desde el principio de temporada no he coincidido contigo.
Sí, es verdad. Sí, ha habido vicisitudes familiares.
Yo ya le decía a Luis, Amón no me quiere.
Yo te adoro.
Ya lo sé.
Yo te adoro.
Oye, pero de verdad, como Blázquez.
No, yo sé que...
Habláis como Blázquez, sí.
Esas lágrimas de cocodrilo.
León
uno
país
de Valladolid con una de León, pero ¿esto qué es?
Lo más normal del mundo, dime, hija. Exactamente. Que estos envidiosos no te dejan hablar.
Que una puntualización a lo de el preolímpico en Suecia... No es que no pujara, sí que se pujó. El problema es que después del Mundial de Dinamarca de las chicas, cuando dio ese golpe encima de la mesa, insultó al director de árbitros de la IHF, fue cuando a nosotros nos quitaron el preolímpico porque por méritos nos correspondía a nosotros.
Sí, por eso, Paula, he dicho que no supo traer el preolímpico a España.
Sí, pujar pujó, pero no supo. Daba igual, medio millón de euros encima de la mesa no se lo hubiesen dado.
Hombre, yo os puedo decir, si antes tenía poca fuerza y estaba arropado por Miguel Roca, todo hay que contarlo, que era su padrino, vicepresidente de la IHF, ahora, Miguel Roca ya no está en la IHF, él ya no está en ninguna comisión de la IHF, y me consta, me cuentan, que está intentando a ver si le meten de sopadillo en alguna comisión de la IHF, pero va a ser que no. Es decir, está fuera de la IHF. Y su objetivo, pues blanco y con asas, el Comité Olímpico Español, que es lo único que le queda.
Por cierto, Luis, este fin de semana hubo muchos árbitros de todos los niveles que me preguntaban que qué iba a pasar en enero. Que en enero, por ejemplo, los chicos en el europeo de Croacia, que por cierto el himno es precioso, me encanta la canción, van a empezar ya con la ropa de Joma. Y los árbitros todavía no saben si van a utilizar Joma, si van a seguir con Rasán, que no saben nada.
Si bueno, no saben la talla que tienen que usar.
Juan Carlos es la talla.
Seguramente la talla se la cogerán a ojo, se lo mandarán, lo tendrán que devolver porque no es la suya y volveremos a lo que ha pasado. ¿No?
Pero estos pequeños detalles no son ninguna tontería.
No, yo creo que son detalles ni míos. Esto no, o sea, que le den a uno el traje.
Me decían los árbitros que es que ellos son la cara visible de la federación.
Y si ellos van a estar con Rasán y las selecciones con Joma, que no quedaría bien, por ejemplo.
Vamos a ver, hace meses ya hemos comentado aquí en De Rosca que se cambiaba el distribuidor oficial de ropa deportiva a la Federación Española de Balonmano, se dejaba a Rasán y se cogía Joma a partir del 1 de enero. Yo interpreto que a partir del 1 de enero,
¿no?,
es para todos,
claro, claro,
y para los árbitros.
Pero
para...
no saben nada, bueno, no saben absolutamente nada.
Pero vamos a ver.
Pues estamos a 11.
Pero ¿cómo lo van a saber si yo creo que apenas se lo ha comunicado él a mucha gente? Eso sí, mira, antes se decía, hace muchos años, los que ya tenemos una edad, que cuando un motorista, estoy hablando de la época de Franco, cuando un motorista aparecía en la casa de algún ministro, es que estaba cesado. Pues este hace algo parecido. Cuando va entregando insignias de oro y brillantes, el otro día se la dio al de Rasán, es que está finiquitado. Se lo va a dar a Manolo Cadenas ya a posteriori, en póstumo, como digo yo, en el Torneo Internacional de España, finiquitado. Es decir, cuidado si algún día Paco Paquito Blasquer Medita os propone o os dice que va a dar una medalla de oro y brillantes o
sí,
de
como
lo que
premio
sea.
Este programa estamos fastidiados.
Estáis muertos. O sea, tremendo. Entonces, al de Rasán le dio el otro día la medalla de oro y brillante, le dio un abrazo, le dio las gracias, hasta luego Lucas, fuera. Que pase el siguiente.
La teoría del Kleenex.
Claro, sí, como ha hecho con tanta gente a lo largo de estos años, pero que no se olvide, eso al final le va a pasar factura.
Bien, sí, pero oye, ¿y lo bien que queda con esos parlamentos que yo, de verdad, yo me quedo emocionado? Las lágrimas estas de la despedida de Manolo Cadenas, de mi amigo Manolo Cadenas, me han preocupado, porque es que yo pensé que yo era muy insensible. ¿Sí? Yo no he llorado por Manolo cuando se marchó, simplemente dije, pues no te han tratado bien, punto.
Ni Manolo por irse.
No, tampoco, me imagino que ya diría, puestas en esta, ¿qué más da?
Bueno, esta noche España-Noruega, Mundial de Alemania.
Me da miedo.
Misión imposible, ¿cómo lo veis?
Pablo,
a ver,
soy,
Paula.
Yo soy pesimista, ¿eh?
Tú eres pesimista.
Yo también.
¿Tú, Paula?
Yo también.
Y merecidamente, porque me parece que han hecho una primera fase fantástica, pero...
Fantástica.
Bueno, a ver,
Pablo.
El empate te refieres, porque la derrota con Rumanía...
Por ejemplo, los dos primeros partidos no los contamos, porque eran sparring para ellas.
Bien.
El de Rumanía me parece que hubo demasiadas pérdidas de balón y mucho tiempo sin marcar, 16 minutos en la primera parte, a mí me parece una burrada. El partido de Francia sí me gustó, pero es que Francia tampoco es la Francia a la que nos tiene acostumbrados, porque tantas pérdidas de balón y tantas imprecisiones que hizo Francia, pero, por ejemplo, el último partido sí que me gustó mucho, la segunda parte.
Mira, minimizando esos errores, esas pérdidas sempiternas de balones tontos, que eso requiere a lo mejor un poco más de concentración, un pelín menos de nervios y tal, es muy fácil decirlo, pero claro, luego hay que hacerlo estando allí en el campo. Pero a mí lo que me ha gustado de esta nueva España, de entre varias veteranas y un montón de jóvenes, es que de momento... con estos altibajos van compitiendo. Y yo lo que les pido esta tarde es que sigan compitiendo ante Noruega, que lo normal es que Noruega te acabe ganando porque tiene mucho más peso específico que tú, tiene más veteranía, tiene otros recursos, pero que en deporte no está nada prefijado, con lo cual siempre hay que dejar abierta una ventanita por si acaso se cuela. Y si el equipo se vuelve habiendo competido, que en líneas generales creo que lo ha hecho, no,
claro,
le puedes pedir
a ver,
más.
Sí, caes en octavos, pero... Claro,
dando una sensación sí. de que no ha sido por la puerta de atrás.
Y que el cruce te ha salido mal.
No, es que lo que yo le decía a Luis, es que nos ha tocado, por desgracia, Noruega. No sé si con Suecia hubiera sido la cosa mucho mejor.
Suecia,
pero
está,
es que
brutal.
Claro, eso te iba a decir. Pero es que luego, si te sale la moneda de canto, es que te va a tocar Rusia probablemente, que para mí es el mejor equipo. El que va a ganar este Mundial, y ahí me tiro a la piscina sin agua, va a ser Rusia.
¿Ah, sí?
Para mí,
sí. Yo creo que también.
Para mí, lo que he visto, sí.
Pues vamos a ver qué pasa esta noche, a partir de las 8:30. Lo dicho, mucha suerte a las guerreras.
Chicos. Completo.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Antes de que acabe el año, os tengo una noticia.
A ver,
hombre,
venga,
pues
cuéntanos.
Ya está.
Ya que estamos hablando de las guerreras, hay una guerrera muy mediática que habla en Teledeporte, ¿verdad? Se viste de corto.
¿Ah, sí?
No fastidies.
Alcobendas.
Hombre, ¿va a compaginar su trabajo de Sanitas Teledeporte con Alcobendas?
Sí, la segunda vuelta y posiblemente Cristina Cabezas también se vista de corto.
Bueno, anda. Pues nada, ahí está la primicia.
Son buenas noticias.
La primicia buena, dada por nuestra compañera y nuestra amiga Paula San Esteban.
A ver, lo sé desde hace un mes y medio, pero dije, voy a esperar.
Paula, lo sabes de buena tinta, ¿verdad?
Sí, lo sé de muy buena tinta.
Bueno, pues ahí está.
No coincida con Lemón,
no sé si
no
esta semana ya estará subida su ficha en la federación. Sé que la semana pasada ya pidieron su ficha.
Bueno, pues ahí pues está la gran noticia que dice Paula, que Eli Pinedo vuelve a la competición, en este caso con el balonmano Alcobendas, aunque no es la élite, pero bueno, ahí está, lo mismo que le pasa a Vanessa Morós, ¿no, Paula?
Sí, que está en el Elda.
Claro. Con la cual hablamos el otro día y además puede compaginar, está a gusto y tal, o sea que va a estar...
Y otra cosa, Ahora quiero la parte negativa. Me gusta ni que Marta Mangue ni Macarena Aguilar estén apoyando a sus compañeras.
¿Que no te gusta que las apoyen o
que no las estén apoyando?
Que no las estén apoyando. Bueno, a mí me contaba hace poco...
En redes sociales se está viendo. Sí. Que no están poniendo absolutamente nada. Hombre, y creo que se lo merecían el estar apoyándolas.
Hombre, yo os puedo decir una cosa. Hace como un mes aproximadamente me llamó Manuel Espadas, compañero, amigo, colaborador nuestro, para preguntarme qué había pasado con Macarena, porque había hablado con ella y que no estaba nada conforme con las explicaciones que había dado Carlos Viver de por qué no iba al Mundial de Alemania. Pero bueno,
es humano, de todas maneras, este tipo de reacciones.
Son cosas duras que, bueno, cuando uno está todavía en activo y piensa que todavía puede ser, digamos, útil, pues oye, alguien tiene que tomar una decisión a lo mejor arriesgada en un momento. Oye, yo si me viera en esa tesitura, pues a lo mejor también me mosqueaba un poquito, chicos.
Vamos a ver, Emilio.
Yo creo que estoy convencido que quiere que España llegue a la final y gane.
Claro.
Pero de hecho, Macarena la vi.
A lo mejor no le sale públicamente.
La vi compartiendo una mesa con las veteranas.
Yo lo que sí te puedo decir, y lo hemos hablado antes con Montse Puche, que no es nada sospechosa, porque entre otras cosas ha sido entrenadora y compañera
de varias guerreras, ¿no?
De varias guerreras, que decía que en el fondo entendía a Carlos Viver, que había sido valiente, porque hay que mirar de cara al futuro y que jugadoras como Marta Mangue y Macarena Aguilar
no iban a llegar a los siguientes Juegos Olímpicos.
Ni a los Juegos Olímpicos ni al Mundial de España, y a las jóvenes hay que darles minutos. Bueno, vamos a ver lo que pasa esta noche. Suerte para nuestras guerreras y ojalá se clasifiquen para esos cuartos de final. Paula San Esteban, de Pasión Balonmano, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en León.
Nos vemos en León.
Un fuerte beso y nada, y a ver qué pasa en esa Supercopa, o mejor dicho, Copa Sobal, no vamos a cambiar el nombre.
Sí, que todavía no tenemos ni los dos billetes.
Pero bueno, yo creo que va a ser bonita y que va a ser entretenida.
Y cuélgate, Paula, como nos has dado dos nombres, dos medallas, ya que hay que colgarse las medallas, pues cuélgatelas tú.
No te preocupes, que luego...
Que a ti te lo dejamos, que no te va a pesar.
No te preocupes, que luego vendrá algún inventor de esto que se las coloca, seguro. Así que...
No, Luis, súbelo tú desde de rosca, lo que he dicho.
Sí, yo te pondré, no te preocupes, yo te pondré.
No, ponlo tú como ha salido este programa, o sea que... Sí. Exactamente igual.
Bueno, Paula, que nos vemos. Un beso, hasta luego.
Nos vemos, un beso y felices fiestas, chicos.
Igualmente. Vale,
y Pablo Barrantes, también compañero de COPE Huesca Jaca.
Felices fiestas, chicos. Que envidia me dais, yo no voy a poder estar ahí en León.
Oye, pero que el Bada tiene un partido importantísimo, porque no te olvides que los ocho primeros tienen billete para la Copa del Rey pasando muchas eliminatorias, O sea que...
No, que sí.
Que hay que quedar entre los ocho primeros.
Se está terminando el año de una forma fantástica el equipo de Nolasco.
Por eso. Pablo, un fuerte abrazo y felices fiestas igualmente. Y feliz 2018,
Igualmente.
Hasta luego. Vamos terminando programa con el maestro, con sus 7 metros y su guinda en de rosca. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquito, semanita de aupa la que nos viene, Dos plazas para la Copa por dilucidar. Barça y Abanca, además León, como organizador, están clasificados. Pero... el Betis Aitasuna, Franklin Granollers, Coavi Guadalajara y Liberbank Ciudad Encantada pelearán por los otros dos puestos. Hasta el último segundo de la última jornada, Hace años que no se vivía algo así. Eso es síntoma de salud y fortaleza. Y las guerreras, después de pegarse la paliza que se han pegado, Noruega. Y sin bombo, que por lo menos cuando hay bombo, pues eso. Las campeonas de todo. Misión imposible. Bueno, que venga Tom Cruise. ¡Oh!
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
En una semana aquí, el próximo lunes, estaremos con vosotros. Chema Jodra, que siga esa mejoría, ¿eh?
Sí, vamos a ver.
Venga, un abrazo. Nota. Hasta el lunes que viene. Emilio Rojo, la semana que viene, más y mejor, como siempre, con la Copa Sobal.
Sí, sí, con todo, con todo. Y yo no me quiero rendir ante las noruegas. Mucha suerte a nuestras chicas esta tarde, lunes. Y, bueno, ese miércoles violento de Liga Sobal, con dos plazas para la Copa Sobal. Pues casi nada, al aparato. Y luego, pues, nos metemos ya en otras historias.
Os contaremos todo lo que es actualidad el próximo lunes, en una semana aquí, la Copa Sobal, la última jornada de Liga, las guerreras que han hecho, ¡buf!, todo lo que es el mundo del balonmano. Ya sabéis, la cita en 7 días, próximo lunes de Rosca. Hasta luego, adiós.